¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Un gusto.
¿Qué tal, Hugo, querido? Un gusto escucharte.
Igualmente, igualmente. Bueno,
gracias por esa presentación.
No, es cierto, porque bueno, uno viste va contando años y recuerda siempre esas entrevistas, incluso con tu padre y todo, que al principio hacíamos más. Y ahora, obviamente, tu desarrollo y tu avance, viste, es lindo ver a la gente justamente, sobre todo cuando acierta y tiene un análisis que se ajusta a lo que está pasando, ¿no?
Bueno, te agradezco muchísimo. Hay tres personas entonces que hablan así de mí: mi vieja, mi abuela, que ya falleció, así que ya no, y vos.
Bueno.
Así que
escúchame, no, ¿sabes lo que quería que me llevaras a pensar? No sé, viste que a uno se le ponen algunas ideas en la cabeza. Y claro, muchos discuten este gobierno, y yo creo que algunas cosas son obviamente discutibles y criticables. Pero este gobierno surge por lo que dejaron los gobiernos anteriores. Esto como primera cuestión, casi de perogrullo. Y la segunda es, todo hecho, es decir, el gobierno tiene en Agustín Laje un ideólogo de la batalla cultural que dice, la única manera de combatir todo lo simbólico del kirchnerismo es ocupar el centro del escenario con comunicación disruptiva, provocadora, es decir, para sacar aquella locura, casi, digamos, usar herramientas parecidas, ¿no? Y después nos metemos ya en la política concreta.
Mirá, para analizar cómo surge este gobierno, que es un proceso muy loco para la política argentina, y muy disruptivo, porque imagínate, Hugo, que dos hermanitos y cuatro perros alcancen la Casa Rosada por vías legales, significa un montón de cosas. Significa un estado de la opinión pública determinado, que ahora entramos en eso, pero significa también que no hay sistema político. Significa también que todo lo que creíamos que era fuerte, que era sólido, finalmente era cartón pintado. Mirá, mi viejo, que recién vos lo recordabas, me dijo durante muchos años una frase que yo tardé en entender. Me decía, negro, el poder es cartón pintado. El poder es una maqueta que parece sólida, parece indestructible, pero lo único que hace falta es que alguien la empuje y se cae. Y yo, que soy medio lenteja, Hugo, tardé varios años en repreguntarle cuáles eran las personalidades que podían empujar esa maqueta. Es decir, qué había que ser para empujar esa maqueta. Y me dijo, mirá, hay dos personalidades que pueden voltear esa maqueta. Uno son los pelotudos y otros son los locos. Yo creo que la Argentina está en un momento muy interesante porque el pelotudo le dio lugar al loco, ¿no? Es decir, Alberto le dio lugar a Javier Milei, y entre los dos no dejaron nada. Ahora, si vos lo ves desde la opinión pública y no desde el sistema esto, primero hay que entender al 30% que votó a Milei en la PASO y en la General, que es el 30% que lo sacó de las redes sociales y lo puso en la oferta política, ese 30% preferentemente joven, menor de 30 años, y preferentemente varón en aquel momento, tenía una ofensa que es muy grande, que es la que citabas vos. Hubo una parte de la gente se dio cuenta tempranamente que todos los que gobernaron hasta ahora convirtieron un país de 75% de clase media en 60% de pobres.
Increíble, increíble.
Claro, y entonces los miran a ese sistema político y dicen, ustedes son una manga de hijos de puta. No hay mucha más definición que esta. Convirtieron 75% de clase media en 60% de pobres en los mismos años que China sacó 400 millones de personas de la pobreza y las puso en la clase media, Hugo. Al revés, hicimos todo al revés. Muy bien. Ahora, eso explica 30. No explica 55. Para ese 30, alcanzaba para armar un gran suceso en la política, es decir, algo nuevo, pero sabemos que Milei perdió las generales. Después se necesitaron los 25 puntos que eran de Juntos por el Cambio, que venían de Patricia Bullrich, que fueron capaces de votar a Milei con tal de no votar a Sergio Massa, reconciliándose con esos jóvenes que al principio los habían llamado de viejos meados, lo habían insultado. ¿Ok? Muy bien, ese 55% que lo votó en segunda vuelta, hoy te diría que está en el mismo lugar emocional que cuando transitamos las elecciones. Y esto es raro de contar, Hugo, porque yo lo que tengo para decir es que la cosa está mucho más tranquila que como lo vivimos. Todos los días, los que estamos sobreinformados sobre política, Hugo, los que nos interesa esto mucho, los medios de comunicación,
sí, sí,
vivimos el último año y medio al recontrapalo, ¿no? Creyendo que de repente,
vértigo,
casos como
sí.
Libra, vértigo, mucho vértigo, casos como Libra, o como Lijo y Mansilla, o el decretazo, o el conflicto por las universidades, o las manifestaciones de los miércoles, todo eso lo tiraban Milei para abajo, y eso no pasó. Y después veíamos que cuando salía del cepo y no pasaba nada, eso lo tiraba para arriba, y eso tampoco estaba pasando, Hugo. Entonces, hay dos conversaciones sociales. Una conversación social chiquita, la de los sobreinformados, donde dominan los maníacos y los depresivos. Es decir...
Esas son las cosas que me gustan de tu narrativa. Porque no hay duda de que se entiende a dónde va, ¿viste?
Claro.
Está bien, digo, estamos al borde de lo maníaco nosotros, es cierto, ¿no? Todo el tiempo,
claro,
¿viste? Estamos...
Claro.
Sí, casi en el apocalipsis, está bien. ¿Y entonces, y el otro? ¿Y la otra conversación?
En esa conversa, en la chiquita, están los maníacos, los que creen que Milei es el mejor presidente de los últimos 200
sí,
años
sí,
de la Argentina
sí, sí.
Y también de los 300 años del virreinato del Río de la
Milei
Plata.
Milei emperador, sí, está claro.
Emperador. Muy bien. Del otro lado están los depresivos, que son los que creen que Milei es la suma de todos los daños y todos los males habidos y por haber, y que el tipo es un perverso, guacho,
genocida,
malo.
Genocida, sí, sí.
Claro, un genocida. Pues bien. Ahora, esa es la conversación chiquita, Hugo. En la opinión pública la gente está bancándose lo que votó. Yo no sé si se lo va a bancar por siempre, no te puedo dar garantía porque algo de desgaste hay.
Sí, sí, sí. Sí, si dura el menemismo 10 años o si dura como el kirchnerismo 20 o 16.
Exactamente.
No sabemos cuánto dura este periodo político, pero que es un cambio rotundo de esos que tienen ismo atrás, ¿no? Está claro, ¿no?
Exactamente. Viste que ahora se dice o se discute lo que dijo Cristina anteayer, ¿no? Es decir, lo llamó a Milei de marginal.
Sí.
Y yo digo lo siguiente, saquémosle el contenido peyorativo marginal y pensemos en una hoja donde hay un centro y donde hay márgenes. En ese sentido, Milei es absolutamente un marginal. Viene del margen de la política. Lo que hay que entender es que la opinión pública se corrió hacia el margen. Ahora el centro es el margen.
Está bien eso. Sí, sí. Además, todo esto ocurre en un siglo, en el comienzo de un siglo, con todo lo que esto implica, con lo que hemos leído a nivel de la sociología, sobre todo del caos en general, de la fragmentación, de la aceleración, de la caída de las ideas principales que dominaron el siglo pasado. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahora, en este péndulo que va de un lado hacia otro, ¿vos imaginás la gente entendiendo que hay que hacer un ajuste? ¿Vos imaginás que al gobierno también le va bien porque no aparece nada del otro lado y solo se agitan bandera del pasado? Cristina, Kicillof, digo, el Estado que te cuida y te encierra y tantas otras cosas, ¿o qué ves ahí?
Sí, 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 hay muchas cosas, hay muchas cosas. Lo que sostiene a Milei con la opinión pública que lo apoya es lo que está pasando con la inflación. Eso okay. Lo tenemos re claro. El resto de las cosas importan tres pitos, Hugo, pero tres pitos, ¿eh?
Okay.
Tres pitos.
Okay.
Bien. O sea, a Milei no se le puede descontrolar la inflación. Pero va a haber un momento, que yo creo que va a ser a partir de estas elecciones, donde la gente le va a pagar para premiarlo por lo que hizo por la inflación, y después va a venir otra demanda, que es la demanda por la reactivación económica.
Claro.
El riesgo de Milei es que a partir del año que viene, la gente que lo viene aguantando le diga, flaco, ya basta de esfuerzo, yo ya hice el esfuerzo que vos me pediste.
Correcto.
Ahora quiero vivir mejor.
Y es razonable, ¿no?
Y es absolutamente razonable, porque si hay algo que tenemos que hacer, los argentinos, es ser demandantes como clientes de la política. ¿Ok?
Sí,
muy bien, ahora,
sí.
del otro lado también no hay nada, esto también apoya. Lo que vos decís es un ingrediente para considerar, porque el futuro de Milei, es decir, lo que puede reemplazar a Milei, a reemplazarlo en el mismo sentido liberal o en un sentido contrario progresista, todavía no nació. Y todos los grandes líderes de la política se están encargando de que eso no nazca porque lo están matando. Macri está matando su sucesión, Cristina está tratando de matar su sucesión, y Milei también mata su sucesión.
Está buenísimo, ¿eh? Ahora, una última. En estos ciclos políticos, creo que el otro día lo conversamos en la tele, de los ciclos vitales, ¿no? Se nace, se crece, se desarrolla y empieza la curva hacia abajo hasta... ¿dónde ves al kirchnerismo ahí? ¿Qué puede pasar con ellos si es un movimiento que ya va en extinción, a la espera de que nazca algo que sea opositor a este liberalismo, digamos, disruptivo, y cuánto puede impactar lo social. Hoy hay de nuevo una marcha muy tensa, con muchos gremios, bueno, el tema de Garrahan que se suma ahí, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede impactarle al gobierno? ¿Banca?
Mirá, me voy a apropiar de esa metáfora linda que hiciste, porque los momentos vitales importantes son el nacimiento, la reproducción y luego la muerte.
Está bueno.
Y luego la muerte. Lo que no aparece en los espacios políticos es la posibilidad de la reproducción. ¿Ok? Uh-huh. Del otro lado, ¿qué es lo que tiene Milei del otro lado? Del otro lado tiene 35% de la población argentina que hasta ahora se referenció siempre con Cristina, no por cuestiones ideológicas, sino por cuestiones emocionales, porque adhiere a lo que los psicólogos denominan la función materna. La función materna es aquella que viene a ver dónde está el dolor y viene a calmar ese dolor con lo que tiene o con lo que no tiene, criando o mal criando. Es una madre que le puede hacer daño al hijo dándole cosas de más. ¿Ok?
Correcto.
Muy bien. Eso que es una posición, insisto, psicológica, Hugo, no ideológica. No es que estén leyendo a la CLO. ¿Ok? Uh-huh. Es psicológico. Ese 35% va a existir siempre, con Cristina, con Kicillof, con cualquier otro. Entonces, ahí ya no importa cuál es la dinámica entre Cristina y Kicillof, que ahora si querés hablamos de eso, pero no importa, porque alguien siempre va a representar eso. Ese 35% tiene cercano otro 10%, que es pseudo-progre, y que es el 45% que vos viste en la segunda vuelta capaz de votar a Massa, insisto, capaz de votar a Massa con tal de no votar a Milei. Eso claro. Va a estar siempre.
Claro.
La noticia que hay que tener siempre en el radar es que ese 45 le faltan 5 para ganar una segunda vuelta, Hugo.
Correcto. Clarísimo. Jorge, un gusto, la verdad, charlar contigo, ya lo sabes. Un abrazo.
Un abrazo enorme. Chao.
Chao.
Estás escuchando Creer o Reventar con Hugo Machiavelli.
La identidad del campo, su producción, valores y tradiciones en un mismo paño. Agroactiva 2000.